amén y amén. Continuamos con nuestra serie, Persiguiendo la sensatez en un mundo en caos. Y es importante recalcar una cosa. En el tiempo que tú y yo estamos viviendo en la actualidad, podemos ver mucho desbalance en las vidas de las personas. Muchas personas están viviendo, tomando decisiones conforme a sus sentimientos, y no debemos ignorar que a veces los sentimientos no son del todo correctos. La semana pasada hablamos de cómo el mal ha llegado a nuestro mundo, producto de nuestras decisiones o producto de las decisiones de alguien más. Alguien toma decisiones que muchas veces, en lugar de traer bendición, traen caos a nuestro alrededor. Hemos dejado a un lado lo valioso de vivir. Y podríamos decir que en nuestra actualidad ya no sabemos cómo vivir de la manera correcta. Creemos que somos felices, pero llegamos a nuestras casas, nos encerramos en la habitación y nos damos cuenta que estamos lejos de verdaderamente ser felices. La vida ha perdido el valor. Y de ahí que muchos piensen que su propia vida o la vida de los demás ya no tiene ninguna importancia, ya no tiene caso por qué continuar viviendo. Por eso el día de hoy, sabes que hablaremos de algo muy importante. Hablaremos del valor que Dios le ha dado a nuestras vidas, pero también hablaremos del valor que Dios le ha dado a la vida de los demás. Acompáñame a Salmos capítulo 139, versículo 14. El libro de los Salmos, capítulo 139, 14, nos revela una hermosa realidad. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, decía el salmista dirigiéndose a Dios, por hacerme Dios tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. El versículo 15. Tú, Dios, me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, La vida empieza desde antes de nacer. La vida empieza desde antes de nacer. Si tú pensabas que tu vida comenzó en el momento en el cual tu mamá llegó a ese hospital o lo tuviste en algún, yo no sé, y tú dijiste, te dieron la nalgadita y comenzaste a llorar y ahí comenzó tu vida, déjame aclararte una cosa que es importante. La Biblia dice, Dios, tú me viste antes de que naciera. Es increíble que tú y yo podemos ver cómo desde el vientre somos acompañados. Dios ha estado contigo desde mucho tiempo atrás. Dios ha estado contigo antes de que nacieras. Y eso es la razón por la cual la vida es algo valioso. Dios te ha dado la vida. Y Dios ha estado contigo desde ese momento que fuiste concebido. Y cada momento de tu vida, el salmo que acabamos de leer dice, Dios lo ha diseñado. ¿No te emociona leer estas palabras? Eso quiere decir que Dios ya tiene cada momento de nuestras vidas, Silvita, registrado en Él. Tenemos a alguien que siempre nos observa. Y esto tienes que tenerlo en claro. Dios te ha visto y debes estar consciente de su presencia. Dios te ve y Él quiere no solo verte, quiere acompañarte en cada momento de tu vida. Así como cuando estaba siendo formado, Dios quiere acompañarte en cada situación que tú experimentas. Dios te acompañó en el vientre, pero Dios te quiere acompañar no solo en ese momento, Dios quiere acompañarte por el resto de tus días. Para Dios la vida es valiosa, para Dios tu vida es valiosa. Dios ama la vida, pero hay un enemigo que detesta la vida. Es importante también el hablar de él. El enemigo tiene una función: hurtar, matar y destruir. Desde el libro de Éxodo podemos ver cómo Faraón mandó a matar a los niños. Luego vemos en los tiempos de Jesús cómo Herodes hizo exactamente lo mismo. Porque hay un enemigo que tiene la estrategia de quitarle la vida a las personas a como dé lugar. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Tiene un plan tan detalladamente elaborado y el propósito es uno: quitar la vida. Dios ama la vida, el enemigo la detesta. Ahora, volvamos a Dios. Cuando Dios nos da la vida, Fabián, Él no solo la da así por darla, Él coloca en nosotros un propósito específico. Por eso todos nacemos y crecemos tratando de encontrar propósitos en la vida. Ahora, asegúrate de una cosa: asegúrate de llegar a aquel que te dio la vida y por ende conoce el propósito. Si no, comenzarás a caminar tomando decisiones a lo loco, sin sensatez, que te llevarán a la realidad de un mundo en el cual vas a ver caos y nunca encontrarás ese propósito. Tú y yo debemos encontrar el propósito de nuestra vida, y ese propósito es el que le da valor a nuestra vida. Y cuando encontramos valor en nuestra vida, es cuando nosotros podemos darle valor a la vida de alguien más. Por eso no me extraña el tiempo que estamos viviendo, en el cual ya no hay conciencia de la vida de los demás, porque muchas veces nos encontramos con personas que ellos mismos no se sienten valiosos. Y recuerda una cosa: personas heridas traen heridas a la vida de alguien más. Por eso en esta tarde estamos hablando de esto, de que solo podemos encontrar el valor de nuestra vida si nos acercamos a aquel quien nos dio la vida. Es la única forma de poder nuevamente encontrar la manera correcta de vivir el valor de la vida. Ese valor nos lo da Dios. Dios te ama y para Dios tu vida es valiosa. Por eso hablemos en esta tarde de tres elementos importantes de la vida. Tres elementos importantes que vemos en el Salmo que acabamos de leer. Punto uno: Dios tiene puesta su mirada en ti desde mucho antes. Dios tiene su mirada puesta en ti desde mucho tiempo atrás. Volvamos al versículo 15 del Salmo 139. Tú me observabas, fíjate bien esta frase: tú me observabas mientras iba cobrando forma. Todavía estábamos medio deformes, podríamos utilizar esa frase. Si la Biblia dice, íbamos tomando forma. Desde ese momento Dios me observaba en ese lugar secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Fíjate qué interesante es cómo la Biblia nos habla de un Dios que está desde el momento preciso en el cual tú y yo estábamos siendo formados. Desde que eras un embrión. ¿Alguien aquí alguna vez fue embrión en su vida? Algunos me quedan viendo. Yo no estoy seguro, pastor. ¿Sabes qué? Suena divertido. Pero hoy en día vivimos en tal caos en el mundo que hasta esto se pierde de vista. Todos los que estamos aquí ocupando una silla, que estamos agradecidos porque estés ocupando esa silla, en algún momento fuiste un ser tan pequeñito y tan indefenso, pero que tenía a alguien observándolo. Ese es su Dios. ese es su creador. Dios te vio desde esta etapa de tu vida. Los niños son especiales para Dios y debemos valorarlos como Él los valora. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo 15. Nos muestra un pasaje muy hermoso de Jesús interactuando con unos niños. Dice así, Lucas 18, 15. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús. Me gusta esta palabra. Llevaron a sus hijitos a Jesús para que Jesús los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños, lee conmigo esto, vengan a mí. No los detengan, dice ahí con signos de exclamación, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en Él. Los niños no deben ser desvalorizados. Tú y yo debemos valorar la vida de cada niño y hacer algo importante con ellos: dirigirlos, llevarlos a Jesús. La Biblia nos dice, habían padres que llevaron a sus hijitos donde Jesús, ¿para qué? Para que los bendijera. Los discípulos lo estorbaron, pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Estos padres llevaron a estos hijitos delante de Jesús con este propósito: que Jesús pudiera tocar sus vidas y encontrar la bendición que podían encontrar nada más en Jesús. Esta es una hermosa ilustración de lo que tú y yo como iglesia debemos hacer con nuestros hijos. Tú y yo somos los encargados de siempre llevarlos, como decía Freddy, a conocer a Jesús y a encontrar la bendición que solo Jesús les puede dar. Nadie dijo amén por eso. Algunos dicen: no, pastor, es que usted no conoce a mis hijos. Ellos ni siquiera quieren venir a la iglesia. ¿Quién es el encargado de llevarlos? No son los hijitos. Déjame leo el pasaje nuevamente. ¿Y los hijitos llevaron a los padres? No. Cierto día, Alain, habían unos padres que llevaron a sus hijitos a conocer a Jesús. Fíjate, tú y yo debemos ser intencionales en llevar a nuestros hijos no solo a la universidad, eso es bueno, pero hay algo que les va a ayudar a ellos en la universidad. Tú y yo no solo debemos trabajar para dejarles una herencia a los hijos, eso es bueno, pero hay una herencia que no tiene valor y ellos necesitan en el mundo en caos al cual se van a enfrentar en los próximos años. Eso se llama conocer a Jesús y encontrar su bendición. Por eso hemos orado por ellos durante 15 días, pero te tengo una noticia acá: la oración no debe acabarse el día de hoy. Tú debes seguir orando por la vida de tus hijos, tú debes seguir enseñándoles a ellos la manera correcta de buscar a Dios. Existe un grave problema con las iglesias para las cuales los niños son una molestia. Nosotros no somos ese tipo de iglesia. Como pastor, me alegra el corazón cuando yo veo a tus hijitos sentado a tu lado, cuando tú estás hablando con ellos, cuando tú les enseñas lo que significa la cena del Señor, cuando ellos vienen contigo y te dicen: quiero bautizarme. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde realmente estamos siendo la iglesia. La iglesia no se trata de venir nada más a pasar unas cuantas horas de domingo comiendo pupusas y tacos. Los vi antes del servicio algunos. Estaban disfrutando de lo lindo en nuestros grupos pequeños. Nuestros hijos estaban en sus grupos pequeños. Eso es parte del ser familia. Pero iglesia, no perdamos el propósito que Dios nos ha dejado, la asignación que Dios nos ha dejado. Tú eres el responsable de llevar a un niñito a los pies de Jesús. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus sobrinos, puede ser el niño de tu vecino que tú tienes una carga por ellos. Comienza a orar por ellos, porque en esta iglesia valoramos lo que Dios valora. Para nosotros la vida de los niños es importante. Nunca permitas que tus hijos sean la razón por la cual no vienes a la iglesia. De hecho, que muchas veces tus hijos sean la razón por la cual vienes a la iglesia. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo, padre de familia? ¿Está muy duro esto? Pues no lo agarres personal. Yo solo te estoy leyendo lo que la Biblia dice. Los padres llevaron a sus hijitos donde Jesús, sabiendo que Jesús les iba a decir: no los detengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús ama a los niños. En ocasiones, sabes que tú debes entender todo esto. Para nosotros, nuestros hijos son importantes, tanto que el 11 de septiembre, justo cayó esa fecha de domingo, vamos a hacer una entrega de Biblias a los niños que pasen a su primer grado. Si tú tienes de tus hijos alguien que va a estar a primer grado, o un sobrinito o un nietecito, ahí tienes el código, ¿verdad? Con tu teléfono puedes ahí escanearlo para que los registres, o con el Ministerio de Niños, pregúntales. Queremos que nuestros niños que van a pasar a primer grado reciban probablemente su primer Biblia. Es un momento muy lindo. Tú vente también y acompáñanos. Oramos por ellos. ¿Por qué? Porque queremos dirigirlos a Jesús. Queremos que ellos encuentren la bendición de Jesús. Cada miércoles tenemos nuestro coro de Wow, donde los niños están aprendiendo a adorar a Jesús. Ahí tú los vas a ver divirtiéndose. Pero atención, padre de familia, muchos de esos niños todavía no tienen licencia para manejar y venir al programa de Wow. ¿Sabes quién debe traerlos? A veces me dicen: pastor, ¿por qué no agarro una camioneta y pasa por mis hijos? No puedo, no tengo tiempo, lo haría con todo mi corazón. ¿Sabes quién debe traerlos? Algunos se quedan bien serios ahorita, ¿verdad? Pon tu mano así y di: yo. Si tú no los traes, ellos no van a venir. Y luego van a ser adolescentes, van a ser jóvenes tomando decisiones, que van a estar en medio de un caos. ¿Sabe dónde estuvo a veces el problema? Que tú y yo como padres no entendimos nuestra asignación. Y te lo digo con mucho respeto, porque acuérdate, estamos hablando de perseguir la sensatez. Todo esto se ha perdido y vemos a la iglesia nada más como un lugar en el cual lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien, pero Dios dejó la iglesia porque la iglesia es lo único que puede mostrar la verdadera razón de la felicidad en la vida. Es lo único que puede llevar a las personas y decir: para esto fuiste creado. Hay personas que su vida ya no la valoran, hay personas que ya no valoran la vida de su pareja, hay personas para los cuales los hijos son una carga. ¿Sabes dónde se perdió? El diablo nos alejó de la fuente de vida. Si nos alejan de Jesús, nos alejan de la vida. Pero en este lugar vamos a luchar por la vida de nuestros niños. ¿Alguien dice amén a eso? En este lugar no vamos a dejar que el enemigo nos lo robe. Vamos a seguir llevándolos donde Jesús, a encontrar la bendición de Jesús. Los discípulos se molestaron. Me gusta este pasaje de Lucas. ¿Quiénes se molestaron? Los mismos que estaban con Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús se molestó ¿con quiénes? Con los discípulos. Y les dijo casi una cachetada: ¿qué están haciendo, muchachos? ¿Qué están haciendo? A los niños hay que dejarlos que vengan siempre a mí, porque de ellos hay una promesa muy especial. Los niños son importantes en cualquier etapa de su vida. Déjame te regalo una frase en esta tarde. Detrás de cada vida hay una hermosa historia que no debemos juzgar por lo que vemos por fuera. Detrás de cada vida, sin importar cómo sea, ni qué nacionalidad, ni qué edad tenga, hay una historia que tú y yo nunca podemos llegar a juzgar nada más por las apariencias. Quiero meterme un poquito aquí en mi imaginación. Me imagino a estos niños, probablemente algunos llegaron sudando donde Jesús. ¿Por qué se habrán molestado los discípulos? Probablemente unos iban con sus moquitos por fuera. Y tú dices, así son los niños, ¿cierto? Por mucho que tú les limpies, hay uno que siempre anda ahí chorreando. Y probablemente los discípulos dijo: no, este niño puede ensuciarle las ropas a Jesús. Sabes que Jesús le dio una lección muy tremenda aquí como iglesia. Cada vez que tú veas a un niño, abrázalo, valóralo. Porque ellos están creciendo en un mundo en el cual su identidad va a depender de eso. Muchos jóvenes allá afuera están dudando inclusive de quiénes somos. Más adelante en la serie vamos a hablar también de eso. Y la razón es que no hubieron personas a su alrededor que realmente les mostraran el verdadero amor. Los niños son indefensos. Esa es la razón por la cual Jesús tiene un cariño especial por ellos. Y les dijo a los discípulos: cuidado aquel que está tratando de impedir que un niño se acerque conmigo. Padres de familia, ten cuidado que no eres tú el que estás evitando que tus hijos conozcan a Jesús. Tú debes ser el primero que debes marcar la línea de tu hogar. ¿Alguien aquí está viviendo en caos en su vida? Probablemente tú llegaste a este lugar y tú dices: sí, me gustaría levantar la mano, pero no me atrevo. En este lugar no te vamos a juzgar, te vamos a hablar de la realidad. Y aún nosotros como creyentes que oramos y nos reunimos cada domingo, probablemente estemos viviendo un caos en nuestro hogar. Recuerda las palabras de Jesús: no les impidan a tus hijos que vengan a Él. Siempre busca las oportunidades de llevarlos con Jesús. Valoremos la vida. Valoremos a los niños, valoremos la vida de los demás. ¿Por qué? El segundo elemento importante de la vida es este: Dios te formó y puede darte la sensatez de vivir. Dios te formó y puede darte la sensatez de vivir. El Salmo 119:73 dice el salmista también: tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Fíjate cómo lo está diciendo. La oración que hace el salmista, la Reina Valera dice: tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Ahora necesito algo en mi vida, la sensatez para poder vivir de acuerdo a un plan precioso. En esta vida necesitamos la sensatez. Cuando no entendemos de dónde tú y yo venimos, cuando no entendemos por qué fuimos creados, es cuando fácilmente nos confundimos acerca de quiénes somos. Y no solo esto, es cuando la vida pierde el valor de vivirla. Necesitamos la sensatez. Por eso el versículo 14 del 139 de los Salmos decía: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Fíjate, Dios nos creó, y aquí viene una identidad preciosa, Claudita. Para Dios somos una obra maravillosa. Somos un trabajo complejo, y no lo digo en el mal sentido de la palabra. A lo que me refiero es que tú funcionas de manera asombrosa. ¿Cómo es que esta mañana pudiste levantarte? Tu corazón continúa latiendo, puedes respirar, tienes tus dos manos para desayunar. ¿Alguien aquí desayunó? ¿Sí? ¿Alguien aquí se quejó del desayuno? Ya no me respondas a esta. Porque a veces nos olvidamos de lo complejo que Dios ha hecho y nos enfocamos en cosas vanas de la vida. Nunca pierdas de vista quién eres para Dios. Eres una obra maravillosa, eres un fino trabajo de Dios. Aunque en ocasiones tú andas en la casa con chanclas, despeinado, y no te sientes para nada ni fino ni maravilloso. ¿Te ha pasado? Tú te miras al espejo y ¿qué ves? No los domingos, te estoy hablando cuando ya no tienes ninguna. ¿Ves cualquier cosa menos un fino trabajo? Y comienzas a quejarte. Te quejas de tu nariz. ¿Alguien se ha quejado de su nariz? Miras tus orejas. ¿Alguien se ha quejado de sus orejas? Miras tus labios. A mí me hubieran gustado tenerlos más como de moreno, dices. Y nunca estamos conformes con lo que Dios ha hecho. ¿Cómo quieres vivir feliz y sintiéndote con valor cuando la Biblia dice: tú eres un fino trabajo? Si alguna vez alguien te dice que estás feo, dile: momentito, yo no estoy feo, yo soy un fino trabajo. Esa te gustó, ¿verdad? Dios es el creador de la vida. Ahora, ese fino trabajo en ocasiones se comienza a vivir en un caos que va muy lejos de lo que Dios creó. Dios no anhela eso. Dios quiere que vuelvas a Él, el único que puede llevarte a sentir nuevamente como un fino trabajo, como una obra maravillosa. Si tú has estado en tu vida allá afuera y sientes que ya no tiene sentido, ¿sabes qué? Estás viviendo alejado de Dios, porque los que estamos cerca de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podemos decir: hay un Dios que sostiene nuestras vidas, hay un Dios que nos saca adelante, hay un Dios que no se ha olvidado de mí, hay un Dios que me acompañó desde el vientre de mamá, hay un Dios que me va a sostener cada día que yo viva aquí en la tierra. Cuando tú entiendes eso, es cuando encontraste a tu Creador, es cuando entiendes el propósito del por cual Él te formó. Si me estás siguiendo en este día, Dios te formó y quiere darte la sensatez para vivir. No te quejes de las cosas, porque la queja es el síntoma número uno de que no has entendido quién tú eres. Y estás viviendo en cualquier propósito, menos en el propósito que Dios te quiere dar. Hablemos de los hijos. Los hijos son valiosos desde que están en el vientre. Dios los ha estado formando desde ese momento, y desde ahí ellos ya son una obra maravillosa. Y aquí quiero mencionarte algo: tú y yo no tenemos el derecho ni deberíamos interrumpir lo que Dios está formando. No es nuestro derecho, porque no es nuestra vida, es la vida de alguien más. Y quiero leerte un par de estadísticas en esta tarde. El aborto en los Estados Unidos es aproximadamente el 1,4 millones de veces al año. A la edad de 20 años, una de cada 7 mujeres ha tenido al menos un aborto. A la edad de los 45 años, 4 de cada 10 mujeres ya lo han practicado un aborto. Esto nos muestra una realidad, que nos hemos vuelto personas que ya no nos preocupamos por los más indefensos, y debemos tener cuidado con esa ideología. Aquí entran nuestros niños, pero hay una que yo te la quiero compartir. Cerca de 54 millones, ¿sabes cuántos son 54 millones? Son muchísimos. 54 millones de abortos se han llevado a cabo desde 1973. ¿Por qué te leo este año? Porque muchos de los que estamos aquí sentados estamos en ese rango. Y quiero decirte algo: a ti y a mí nos dieron la oportunidad de vivir. Tú estás aquí porque alguien tomó la decisión correcta. Te dio el derecho de vivir y crecer. 54 millones de corazoncitos que dejaron de latir, han dejado de latir simplemente porque el mundo está viviendo sin sensatez. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis. Si alguien aquí en este lugar forma parte de estas estadísticas, sabes que queremos caminar contigo. Quiero aclararte algo en este lugar. Tú no debes caminar con ese dolor en tu corazón, que no puedes ni dormir en las noches, producto de una decisión. Todos aquí somos pecadores. Ahí también quedaba bien un amén, ¿verdad? Digo, nomás para afirmar. Porque a veces no somos empáticos con estas personas, que en un momento de sus vidas no podemos juzgar su situación. Pero en este día quiero decirte, en este lugar, mi anhelo como pastor es que encuentres un lugar en el cual no se te va a juzgar. Todo lo contrario, encontrarás el perdón que Dios te quiere dar. Encontrarás un nuevo propósito para vivir. Encontrarás el nuevo valor de la vida. No estés caminando más con esto que te ha quitado las ganas de vivir a ti también. Tú también puedes ser libre en Cristo Jesús. Y como iglesia somos intencionales en esto. Tenemos nuestros compañeros de ministerio como CareNet, que también velan por esto. Hemos creado la iniciativa 624 en la cual como iglesia queremos ayudar a jóvenes embarazadas que no saben qué decisión tomar. Queremos también ayudar a los padres a adoptar, a todos aquellos que quieren ser padres en foster. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Cristo Jesús. La solución no es, ¿sabes qué?, el formar parte más de estas estadísticas. Y como iglesia debemos hablarlo. Como iglesia debemos mostrar a Jesús y decir: cada vida es valiosa. Dios cambia realidades, por muy malas que sean. Dios cambia las realidades, y una realidad mala se puede tornar en una realidad de bendición. Yo soy testimonio de eso. Yo le doy gracias a Dios que mis padres no me abortaron, y yo pude haber sido un buen candidato para ser abortado, pero yo no estaría aquí en esta tarde. Tendría el privilegio de poder conocerte. Cuando los padres, ¿sabes qué?, dicen: le vamos a entrar con la ayuda de Dios, Dios también pone su mano detrás de ellos y dice: yo puedo hacer algo hermoso donde el enemigo quiso destruir. Probablemente te estoy hablando a ti, porque Dios te ha estado buscando y te está llamando. Último punto de esta tarde: nunca olvides que Dios es quien te llama. Isaías 49:1 dice: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor, decía Isaías, me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Isaías nos muestra una hermosa realidad, y es que Dios conoce nuestro nombre. Acá en Estados Unidos, yo no sé si te pasa, a mí me pasa, no saben si hablarme Iván, o si estoy en Japón, Iván-san, ¿verdad? Uno dice, ya no sabe ni la identidad de su nombre. Pero déjame decirte algo: Dios no se pierde en quien tú eres. Dios conoce tu nombre, y como dice Isaías, Él te ha estado llamando por tu nombre. Dios sabe quién tú eres, y no solo eso, Dios sabe quién tú puedes llegar a ser cuando tú permaneces pegado a Él. Como Él mismo decía en su palabra: separados de mí nada podéis hacer. Pero en Cristo Jesús encontramos propósito, encontramos paz, encontramos perdón. ¿Alguien aquí necesita perdón para su vida? ¿Alguien aquí necesita urgentemente volver a ser feliz? Solo hay una manera: cuando entiendes que Dios te formó, y no solo eso, te está llamando y te dice: yo puedo cambiar tu realidad, yo puedo bendecir tu vida y la vida de tu hogar, yo puedo cuidarte. ¿Recuerdas por qué Jesús permitió que los hijos llegaran con Él? Porque de esa manera Él los podía tocar y bendecirlos. Probablemente tú has caminado años sin la bendición de Dios, pero en esta tarde tú puedes encontrar la bendición de Dios para tu vida. Tus hijos no son un estorbo a tu vida. Déjame decirte algo: tú tampoco eres un estorbo para Dios. Dios te ama y quiere volver a darte el propósito que las circunstancias te han quitado. Tú y yo, como padres, a nuestros hijos los amamos y los abrazamos y los afirmamos. ¿Sabías que Dios quiere hacer lo mismo contigo? Quiere amarte, quiere abrazarte, quiere afirmarte. Les digo la verdad, decía Lucas 18:17: el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Nunca entrará en él. Por muy malos que tú pienses que tus padres fueron contigo, nunca olvides que ellos te dieron la oportunidad de vivir. A veces nos quejamos de nuestros padres. Es que ¿sabes qué?, te dieron la oportunidad de vivir. Y eso es importante que tú lo tengas en claro. A ti y a mí nos dieron la oportunidad de vivir. Lo sensato y lo correcto sería darle la oportunidad de vivir a alguien más. No te lo estoy mencionando porque seamos parte de una organización o de un partido político. Claro que no, va mucho más allá que eso. Tú y yo representamos a un Dios creador, un Dios que da la vida, y nuestros valores deben ser los valores que Dios nos da a cada uno de nosotros. Esto no se trata de qué color somos o a quién le damos o a por quién votamos. Esto se trata de que Dios es el único que le puede dar valor a la vida. Tu vida es importante, y porque eres importante, Dios te ha estado buscando y te está llamando. Si en algún momento has pensado, inclusive en este lugar, en quitarte la vida, no lo hagas. No lo hagas. Las personas que cometen suicidio han llegado a un punto en sus vidas que ya nada tiene sentido. Yo quiero decirte en esta tarde, esa es una mentira de tu enemigo. En Dios siempre hay sentido. En Dios se puede vivir diferente. Y tú estás sentado en este lugar y sonríes, pero muchas veces has pensado que tu vida no tiene valor, y has pensado en querer arrancarla de ti. Piensas que todo el mundo sería mejor si tú no estás aquí. Eso es lo que el enemigo se ha encargado de hacerte creer. Adolescentes, cuidado, por mucho bullying que tú recibas en la escuela, hay un Dios que te ama. Tú no eres lo que te dicen tus compañeros de escuela. Tú no eres lo que tus padres probablemente te han dicho. Tú eres lo que Dios ha dicho de ti. Y Él dice que eres una obra maravillosa, que eres un fino trabajo de Dios. Ponte de pie en este lugar. Ponte de pie en este lugar. Porque sabes que todos nos vemos muy bonitos, así con sacos y toda la ropa de domingo, ¿cierto? Pero dentro de nosotros hay un corazón que necesita encontrar el perdón de Dios. Yo por eso quiero decirte esto, y te lo dije, esta iglesia quiero que se convierta en este lugar seguro, en el cual nunca nadie te va a juzgar, donde todos podemos encontrar el perdón de Dios. Alguien aquí probablemente forma parte de unas horribles estadísticas. No te vayas de este lugar continuando cierta parte de estas estadísticas con ese peso. Si alguien ha vivido la experiencia horrible de eso, ni me imagino lo que estás viviendo, pero te voy a hacer un reto de valientes. Vente aquí al frente y queremos orar por ti. Puede ser un aborto planeado o un no intencional. Tú necesitas ser libre y descansar cada noche. Probablemente también extiendo la invitación, porque algunos no se van a sentir cómodos con esto. Probablemente tú no puedes concebir vida en tu vientre. Vente aquí porque queremos orar por ti. Acompáñame en este lugar. Dios puede hacer un milagro. Te extiendo más la invitación. Has pensado en quitarte la vida, y probablemente esta era la última oportunidad que le dabas a Dios. Vente aquí al frente y acompáñame. Yo quiero orar por ti, y quiero que seas libre de esa atadura. Mientras cantamos esto, vente acá y oremos juntos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.